Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Hypeades. Mi nombre es Maru y estoy acá con equipo completo y una invitada muy especial porque vamos a hablar de la película que todo el mundo está hablando, la nueva película de Charlie Kaufman, I'm Thinking of Ending Things. Pero bueno, antes de empezar a hablar de la peli y de Charlie Kaufman y de todo lo que conlleva este episodio, voy a presentar a mi querido equipo. Estoy, por un lado, a Guido. Hola, Guido, ¿cómo andás?
Hola, Maru, ¿qué onda? ¿Cómo va?
Todo bien. Hola, Ernie.
Hola, querida.
Hola, tanto tiempo.
Tanto tiempo.
Hola, Gaby.
Hola. Hola, Maru.
¿Qué se siente volver a fase 1?
No estamos volviendo todavía. De hecho, en Córdoba, el gobernador dijo que vuelven las reuniones sociales. Acá, así que imagínate.
Todo al revés.
Cómo estamos. Mientras tanto, en Río Cuarto, 100 y pico de casos por día, así que no pasa nada.
Igual quedé tranquilo que acá estamos re bien,
Sí, veo que ya empezaron a juntarse, así que está todo lindo.
Acá es todo muy normal. Mm. Y antes de entrar en la peli, voy a invitar a mi invitada, porque bueno, la traje yo a la mesa. Pero bueno, era imposible no invitarla porque vimos todas las películas de Kaufman con mi querida amiga Lau. Lau Lombardi es una montajista y que creo que nos va a tirar una mirada muy diferente a lo que creo que el resto del equipo tiene sobre la peli, y eso me parece interesante. Así que hola, Lau, te doy la bienvenida a Hypeados.
Hola, Maru, muchas gracias. Bueno, no sé si muy diferente, no sé, no hablé con nadie de esto. Vos tampoco la tenías muy clara, no sé. Pero sí, estuvimos viendo todas las de Kaufman, todas maravillosas. Bueno, Human Nature es medio como que medio fallida, pero después yo creo que esta película es medio como una continuación bastante lógica dentro de lo que hizo Kaufman hasta ahora, pero también es muy distinta. La sentí como muy lincheana, más delirante incluso que las otras, lo cual pensaba que era imposible, pero bueno, ya hablaremos.
Bien, me gusta. No, ya quiero meterme de lleno en las cuestiones generales de qué pensó cada uno de la película, porque me parece que tenemos opiniones muy diversas todos. Y eso es lo interesante de esta peli. Me parece que es más interesante saber como lo que a cada uno le gusta que hablar de lleno de la peli, pero no sé, siento que es una película que da muy al debate. Sí. Pero bueno, ¿qué les pareció la peli?
Para mí tiene que empezar Gaby, que es el último que la vio. Gaby fue el último que la vio.
De hecho, estamos grabando esto a 20 minutos de haber terminado la película yo. Así que imagínense que probablemente sea el que menos resuelta tenga el masticado de la película. Entonces me cuesta un poco entrar en detalles. Sí, estaba leyendo algunas de las cosas del libro en el cual está basada la película, y creo que me ayudan a entender un poco más las cuestiones que vi en la película. Pero llega un punto en el cual a la mitad de la película le mando un audio a Maru diciendo: Maru, no entiendo una mierda lo que está pasando. O sea, estoy como muy perdido. Y encima de todo esto, llego al final de la película y miro a mi costado y mi novia estaba llorando. Lo que me llevó aún más a la confusión. Obviamente que hay un montón de cosas en la película que evidentemente todavía no las he deglutido, pero sí quiero decir que es una película que deja sensaciones múltiples, y eso me parece que más allá de si te gusta o no, si te pierde o no, si lo ves pretencioso o no, me gusta ver de las películas, que te dejen algo para masticar, así que estoy chocho en algún punto.
Ernie.
Decirlo,
Ernie, ya lo leímos
en
la mecha,
dale. Yo voy a decirlo desde... A mí Kaufman me gusta, o me gustaba mucho, o lo que yo creía que me gustaba mucho en su cine predirector. No había visto nada de él como director. Vi Anomalisa hace 2 días y no me gustó nada. Había visto el tráiler de esta y estaba reservado porque... me parecía muy interesante la propuesta de esta peli. Y venía bastante bien esta peli, como hasta un punto. Con medio un sub y baja de emociones, ¿no? Algunas cosas me gustaban, algunas cosas no. Hasta la mitad de la película, que llega un momento en el que se va a otro lado. Y me fui con ese otro lado, digamos, me perdí, básicamente. Y ahí es donde me hace mucho ruido, que son cuestiones que calculo que las vamos a hablar en la parte con spoilers, porque me parece que involucran un montón de cuestiones. Pero creo que el Charlie Kaufman director no... no es para mí, digamos. Tengo como un contrapunto con lo que le está pasando a Charlie, como con sus historias ahora, digo. Me parece que hay como una diferencia con su etapa previa, con la que no termino de empatizar, digamos. Pero rescato lo que dice Gaby, que coincido. Es una película que provoca sensaciones, para bien o para mal. Y eso está bueno en el mundo de hoy, digamos. Me parece que es bastante...
Que te deje algo para decir, para hablar, para discutir.
Claro, que invite al debate y que invite a, como a compartir sensaciones. Eso está buenísimo.
Quiero pasar ahora a Guido, que su comentario en Letterboxd fue tipo el emoji de la cabeza explotando. Y la vio a la 1 de la mañana, me parece.
La vi así, como ayer a la madrugada. Estoy como en un momento de procesar como la película todavía.
Momento mini pimer, se diría.
Sí. Todavía algo así. A ver, en términos generales me pasa algo muy parecido a lo que planteaba Ernie. A mí Charlie Kaufman me gusta mucho y lo conocí básicamente por un director que es uno de mis favoritos, que es Spike Jonze. Y bueno, después obviamente por las películas junto a Michel Gondry. Y bueno, hace poco no vi todas de él. Había visto Anomalisa, la vi también hace muy poco como para hacer la tarea. Y él como director me parece que tiene cosas muy interesantes que siempre están asociadas a su tipo de trabajos. Pero me parece que hay una cuestión, y capaz acá puedo ser que esté tirando cualquier cosa, ¿no? Pero me da como la sensación que hay una cuestión teatral que tiene todos los guiones de Charlie Kaufman. Y me parece que cuando él agarra el rol de la dirección, le cuesta mucho como salirse un poco de eso y lo termina como llevando a un límite que no tiene alguien que capaz... Mira, yo no sé cómo son los trabajos de él junto con los directores. Pero me da la sensación que no tiene alguien como que le baje cierta línea para organizar un poco lo que le pasa en la cabeza. Yo siento que es de esos... o sea, entiendo que cuando veo una película de él me pasa eso. Entiendo que es como la cabeza de él girando a 10.000 por hora y todas estas emociones y cosas que son bastante repetitivas en lo que transmiten. Pero me pasó eso. Y con esta película siento que si ya con Anomalisa me había pasado un poco, con esta me pasa mucho más. Digamos, esta cuestión de que es esto que va 1.000 por hora y tiene cosas interesantes, pero después se hace como muy densa y muy, muy densa. Y nada, entonces es como un juego constante que te deja la cabeza a 10.000 por hora y totalmente triturada. Pero sí quiero rescatarle, y esto después si lo vamos a hablar en adelante, es que me parece que como director tiene muchas cosas interesantes a nivel técnico, que es lo que más le rescato. O sea, me pasó lo mismo con Anomalisa y me pasó lo mismo con esta película. A nivel técnico y a nivel visual me encantó. Y siento que lo que no le puedo seguir o me cuesta seguirle es el guión.
Bien. ¿Lau?
Bueno, coincido en que hay como una gran diferencia entre el Charlie solamente guionista y el Charlie como director. Creo que, digamos, la diferencia más notoria está en la presencia del humor, ¿no? O sea, las 4 primeras son como... tienen momentos mucho más livianos. Adaptation para mí, o sea, no es una comedia, pero a mí me hace reír muchísimo. Being John Malkovich también. Y
claro. Digamos, hablamos como el trabajo de guionista, como Charlie Kaufman, las primeras 4 películas de él, sí, como guionista.
Y después, Synecdoche, quien Anomalisa, tiene una cosa así, medio de un humor un poco ácido, pero mucho menos presente. Y en esta casi que no hay mucho. Es como la más oscura de todas. A mí, yo tenía mucho miedo cuando vi el tráiler me pareció muy bueno, pero estaba un poco preocupada por esta cosa de Netflix y sus algoritmos y, bueno, todo lo que se dice, que aparte yo, habiendo trabajado cerca de Netflix, no, digamos, no en la parte de producción, no, pero sé que miden absolutamente todo, o sea, tienen todo algoritmizado, digamos, y estaba un poco preocupada, ¿no?, por esta cosa que se dice de que a los 15 minutos de película, o menos, incluso tenés que tener planteado si es el conflicto y que te están controlando mucho. Me sorprendió bastante la libertad en ese sentido. Me parece que,
sí,
digamos, todo el principio es súper, sí, súper lento y denso. Y eso me pareció muy interesante. Ay, me perdí un poco. Como... pero digamos, no, a mí me gustó mucho, creo que me jugó muy a favor esta cosa de ver una película muy libre, con que para mí que venía como con este miedo de cómo lo podían llegar a limitar a él.
Claro.
Y sí, o sea, obviamente es una película que te deja como para pensar muchísimo. Yo no sé, esto lo vamos a hablar más adelante, como decían. Yo no sé si me interesa tanto la línea en la que se está leyendo, digamos, en los comentarios que pude leer. No sé si me interesa tanto la, como las interpretaciones que se están haciendo, tanto como las ideas que puede disparar. Como la multiplicidad de interpretaciones, me interesa más que esta cosa de llegar a
encontrar una única.
Claro, y como, ah, entonces la explicación era esta. A mí me interesa más todas las sensaciones que provoca, todas las preguntas que hace, y etcétera. Claro.
Bueno, coincido totalmente con Lau. O sea, a mí me pareció una película... panquequé mucho tiempo con esta película. Me cuesta formar una opinión porque hay cosas que me gustaron un montón y hay cosas que cuestiono. A mí él me encanta, o sea, su trabajo como Anomalisa me encanta, o sea, es una película de mis preferidas, digamos. Y me parece que Charlie Kaufman es un tipo muy particular. O sea, todo su cine toca temas muy existenciales. O sea, todos sus personajes... Lau dijo algo muy lindo, que es como que todos sus personajes no encajan en el mundo que viven.
No.
Y me parece como muy interesante todas las propuestas que Charlie Kaufman tira a la mesa en cuanto a eso. Pues son personajes que sufren todo el mundo y que intentan encajar en el mundo que viven, pero no pueden. Pero no pueden porque... Por ellos mismos, digamos, por algo que ellos no se permiten.
Sí, y sumo algo más. Además de esto también, el tema de... De la persistencia de las cosas en la memoria, digamos. O no en la memoria, sino como esto de constantemente... Hay una cuestión de esto, de la existencia de uno mismo, la apelación de esto con el tiempo y la nostalgia, y después el tema de la mente de uno en el otro. O sea, eso me pasa desde John Malkovich, me pasa desde El ladrón de orquídeas, siento que también vuelve a pasar, bueno, en Eterno Resplandor capaz es más visible. Y acá hay como ciertos retazos de eso. Digamos, capaz en esto, en una cuestión mucho más 100% autoría de Kaufman, porque acá, como digo, no hay un director detrás, que repito, no sé cómo es el trabajo de él con los directores y si hay una cuestión de bajada también por parte del director en los guiones de él, imagino que sí, digamos, si es un laburo mutuo entre dos, pero acá es como más puro. Por eso siento que a veces ese es el tema, tipo, enfrentarte a una película de Kaufman en un estado mucho más puro, sí o sí se va a volver más diferente a verlo con la bajada de otro director que capaz le impone cierta cosa visual. O sea, con Spike Jonze es como una cuestión de que siempre va a haber ciertas cosas de humor. Me pasa un poco eso pensarlo.
Claro, igual yo no yo no creo que el humor sea algo que Kaufman no tiene, porque por ejemplo en Anomalisa, el momento ese que él no sabe si pedir room service y tiene 80 botones, es como que no te hace morirte de la risa, pero hay algo ahí que para mí es medio gracioso.
Sí, bueno, lo mismo la escena del avión también,
claro,
esa, cuando todo eso tiene eso, sí. Desde la incomodidad, o sea, yo lo que noto es eso, ¿no? Es como el estado del como no una cuestión de tanto como chiste un poco más reflejado, sino desde la cotidianidad. O sea, lo pienso en Anomalisa. Y lo pienso también en algunas cosas que me hizo reír en la película, que son estas cosas como pequeño humor que tiene, y siento que va un poco por ahí, que puede ser que vaya por ahí, digamos.
Claro, sí. Y lo de no encajar en el mundo, yo le decía más que nada porque siento que hay muchos cineastas... Bueno, todo el mundo dice que Kaufman es depresivo, ¿viste? Es como... Había gente preguntándome, che, ¿pero la veo? Como, ¿te parece que es momento emocionalmente para ver esta película? Y para mí lo que tiene es que no es un tipo... Y esto es muy importante, yo noto que están medio de moda algunos directores que básicamente vienen a decir el mundo es una mierda, y yo, a mí eso no me interesa mucho. Estoy hablando de, no sé, por ejemplo, me pasa un poco con Gaspar Noé, con Lantimos a veces, con Lars von Trier, que son como crueldad por crueldad pura y tipo, como ese es el único ingrediente en su cine a veces, o es lo que a mí me pasa con sus personajes. Y para mí lo interesante de Kaufman es que para él el mundo no es un lugar horrible, y yo creo que eso se nota, que hay algo como que le genera ternura y cariño de la humanidad, y la tragedia de sus personajes es como la imposibilidad de conectar con la belleza de la vida, pero no que el mundo sea un lugar horrible, a eso me refería.
Bien, sí, coincido. Y a mí esta película me pasó que por momentos recompré el viaje. O sea, porque hay algo que quiero decir, es que coincido con lo que dicen, que el Charlie Kaufman guionista está muy presente, inclusive antes que el Charlie Kaufman director. Como que el Charlie Kaufman guionista se le come la dirección un poco, porque es una película sumamente que le pone mucho énfasis al lenguaje, a lo que dicen los personajes, al diálogo. Es una película sumamente dialogada, y es como, coincido con lo que dice Gaby, es una película que me pareció, o Guido, no sé quién lo dijo, me pareció muy teatral en ciertas cosas de puesta en escena, inclusive. Sí. Me pareció que esta película, como realizador, lo vi con muchas más ideas. Igual en Synodic New York también tiene un montón de ideas en cuanto a lo visual, pero acá como realizador sentí que tenía mucho más ideas. Pero me pasó con la película que es una película difícil de entender. Uh-huh. Y es una película que tal vez tenés que visionarla más de una vez para poder entenderla del todo. Y eso a mí me genera un conflicto. Uh-huh. En un punto. Sí. O sea, yo quiero ver una película y entenderla y sumergirme ella.
El tema de la película es que obviamente tiene una obra que la precede, tiene un libro que es una adaptación, digamos. Entonces no escapa mucho de las bases que plantea ese libro. Después capaz que comento alguna cosa en la parte con spoilers. Pero me parece que la forma en la cual llega al punto de conclusión, o en el que todos podemos decir, ah, mirá, esto es lo que pasó, o lo que está pasando, lo que puede pasar, es como que antes me perdí un poquito, me perdí bastante, sí. Digamos. O sea, después de la casa, después de la situación de los padres, todo ese viaje hacia el colegio, me es como que tuve un blackout en mi mente. No,
y además tiene mucha densidad, o sea, parece un guión liviano, pero tiene mucha densidad. Y sobre todo la cuestión de cómo está presentado en el guión, que me parece súper interesante igual, pero digo, la intensidad que manejan. Digo, capaz los diálogos no son, o sea, vos lo vas leyendo o lo vas escuchando, digo, pero hay cierta cuestión de que no hay una cuestión profunda de un lenguaje que no se entiende dentro de eso, pero lo que dicen lo manejan con muchísima con una intensidad muy fuerte, digamos, y es muy intenso.
Sí, con mucha referencia a otras obras, que es algo también. Que yo mucha siento que él no manejaba tanto hasta ahora, pero bueno, justamente esta película se trata un poco de eso, ¿no? De los límites de la originalidad en la construcción de la identidad, ponele, lo puse muy pretencioso, perdón, pero es como la película igual arranca preguntándose eso, digamos, si existe realmente un pensamiento original, que por cierto, me acordé ayer, es la misma pregunta que se hace él al principio de Adaptation. ¿Qué es lo primero que escuchamos cuando arranca Adaptation? Se pregunta si tiene un pensamiento original en su cabeza. Esa es claramente una obsesión de él y se ve a lo largo de todas sus películas.
Mi diferencia, mi tema con quizás esta etapa de Kaufman director tiene que ver con eso. Está bueno lo que dice Lau, porque creo que temáticamente hay un hilo en toda su filmografía, digo, como guionista y como director. A mí me parece que hay un cambio a la hora de cómo esos personajes viven esas preguntas. Me parece que su primera etapa tiene más de pasión. Los personajes hablan menos, les pasan más cosas, los sentís más apasionados por las cosas buenas, por las malas, como son fervorosos los personajes. Y acá me parece que él está en un estadio de su vida, quizás, o hay un interés artístico distinto, en el que todo el tiempo trata de racionalizar todo lo que le pasa. Y ahí es cuando a mí me cuesta un montón su mundo, porque digo, no hace falta como racionalizar todo. Me parece que los personajes y construir el universo de personajes puede darse a través de un montón de situaciones y no a través del diálogo explícitamente. Esta es una película que no para de bajar diálogo. Y sobre todo en la segunda mitad se vuelve un diálogo que va por otro lado. Que ahí es donde me pierde, porque ideológicamente empiezo a tener conflictos con lo que está diciendo. No ideológicamente en temas, no sé, muy graves, digo, pero en su mirada del arte, por ejemplo, tiene cosas que son medio polémicas, o a mí me cuesta un poco. Entonces ahí es donde se me produce este choque, porque yo entiendo que el universo es el mismo, pero la forma en que encara, la forma de contar esas historias es distinta. Y ahí es donde ya me pierdo un poco. No sé si tiene que ver con el humor, me parece que que eso no sé si es tan importante, no creo que tenga que ver también con entender lo que está queriendo contar, me parece que eso también es medio anecdótico, como dice Lau, no sé si me interesa tanto el cerrar con Moño, ver qué es lo que pasó en la película. Pero me parece que lo que está contando es donde me distancia un poco. Pero nada, eso me parece que era una linda apreciación para marcar la diferencia que yo noto en sus etapas, ¿no?
No, y aparte la interpretación es totalmente diferente a si vos te limitas a esas 2 horas y cuarto de película y decís, ¿qué sentiste en esas 2 horas y cuarto de película? A si la extrapolás y la decís, o la llevas a otro punto del día, y decís, ¿qué te pasa después de la película? ¿Cuánto tiempo permanece en tu mente?
Sí, o en el mismo momento que la estás viendo, porque creo que la película tiene esa cosa de montaña rusa, donde primero entras a la película de una manera, te lleva por un camino que, bueno, lo vas acompañando, y después te mete en otros caminos, como se va por otra ruta, qué sé yo. El ver la película en tiempo real incluso te lleva a distintos lugares. No te digo claro. Ni pensarla después. Es como que hay recalculandos que te dejan medio en offside, y cuando te acostumbraste a esa nueva ruta, te tira otra película, digamos, ¿no? Es como si en una canción hubiese 3 o 4 secciones muy diferentes adentro. Me parece que un poco va por ahí esto también, por lo menos en esta peli.
Sí, a mí...
Sí, hay algo para cerrar. Lau, sí, querías decir algo.
Ah, no, que a mí igual lo que me gusta es que, por lo menos a mí me pasó, igual esto es totalmente subjetivo, ¿no? Que emocionalmente a mí nunca me perdió la película. Quizás sí, intelectualmente, o sea, había cosas que era como... Que si lo pensaba demasiado no sabía muy bien dónde estaba parada.
Claro.
Pero hay como una continuidad emocional a lo largo de la película que yo nunca la perdí, y a mí, yo disfruto mucho de esas películas donde quizás no puedes explicar, como que si te ponen pausa y te hacen decir, che, ¿qué está pasando? Decís tipo, no tengo ni puta idea.
Claro.
Pero estás re adentro emocionalmente, o sea, no querías que te pongan pausa ni a palos. Y
no, hay una incomodidad, hay una incomodidad reinante, en toda la película, pero es como que te metes de lleno en las emociones y en lo que traslada. Pero, como decís vos, Lau, o sea, llega un punto en el que decís, ¿por qué me estoy poniendo así si no sé lo que está pasando?
Claro,
¿por qué tienen la ropa eso. Así?
Y hay algo para cerrar y para pasar con la parte con spoilers. Me parece que hay una charla muy interesante que se está dando.
Se nos fue.
Que la película plantea desde el vamos en su diálogo, dice, tal vez no hace faltan todas las respuestas, sino lo importante es hacerte preguntas. Uh-huh. Y creo que eso resume muy bien la película en un punto. Uh-huh. Así que si les parece a todos, vamos a pasar por a la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Ya estamos adentro. en la parte con spoilers, y ahora sí podemos hablar libremente de la película.
Ya salimos de la casa de los padres y estamos en la noche llena de nieve.
Claro.
Sí, sí. A mí algo que me gustó muchísimo de la película, que comparto todo con todo lo que dicen, porque es una película que me produjo un montón de sentimientos, pero no sabía qué carajo estaba viendo en un punto. Y después, claramente, con el tiempo, como que la fui pensando, fui leyendo críticas, fui leyendo pensamientos de otras personas, y un poco vas armando el hilo de la película. Que está bueno en una película eso, pero bueno, qué sé yo, es como confuso.
Y eso te hace pensar que no es para... que no todo el mundo va a agarrar y le va a dar play a esta película y probablemente pase de los 15 o 20 minutos. Eso me parece que es también hablar un poquito de lo que decía Lau al comienzo, que Netflix es jugado, digamos, que hayan puesto esta película para una audiencia que quizá va para otro lado.
Igual no sé si les pasó, a mí me pasó algo en particular, que al ver el tráiler me cegó un poco ese vuelo hacia el cine de género que tiene, como hay una promesa de que va a tener como algo medio de terror o algo medio de suspenso, incluso cuando uno ya pasó esos primeros 15 minutos, ponele que están en el viaje, que es muy linda toda esa secuencia, y que hasta que llegan a la casa y todo se empieza como a enrarecer, que parece que va a entrar al cine de género y nunca termina de entrar.
No, sí, eso
como,
me
no, hay algo, como mucho claro, con el sótano.
Hay algo que como que Kaufman es medio tramposo ahí, como que no se termina de decidir en, che, pero ¿por qué no vas para ese lado? Estás como, dale, ¿entrás o no entrás? Y después cuando sucede, como ya entendés el recurso, entendés qué está haciendo, incluso lo repite. A mí me hizo acordar mucho a la escena de 2001 cuando ya pasa la habitación, Júpiter, habitación, digamos, y la habitación, digamos, es como es el recurso de la escena de la habitación, pero como hecho muy, muy más extendido. Y digo, ya después lo empieza a repetir y más o menos entendés qué es lo que te está queriendo contar. Pero nunca termina de ir al género. Y me parece que es una posibilidad medio desperdiciada. No sé si a él le interesa. Por ahí estaba jugando con la expectativa de decir, che, miren, puedo hacer una de género. Y en realidad no. Incluso la escena de Toni Collette en la mesa linkea directamente con Hereditary. O sea, sí, el link es inevitablemente con esa película. Entonces yo digo, bueno, está todo dado para que vaya por ahí.
Bueno,
y no termina nunca de ir por ahí.
Claro.
Y ahí dije, uff, la pucha, yo quería ver esto.
Bueno, a mí me sorprendió lo del perro en el tráiler. Cuando el perro, claro, se seca y queda,
porque
como
el tráiler le da mucha bola a eso también. Y la película en un momento también le da mucha bola a lo raro. Como sí, toda la secuencia de la casa le da mucha bola a lo
desde,
raro.
El para perro mí que desde mucho antes. Desde mucho antes hay un juego que me parece que eso es lo que tiene la peli. Es como que, a ver, yo sentía que en el primer viaje, que es el que tenés toda esa conversación, el poema y todo lo demás, va dejando como ciertos guiños a que vos te estás metiendo en un lugar que, más allá de que sea algo, un simple viaje en la nieve, digamos, hay ciertas cosas. Creo que una es clave, es la del cuando aparece en el medio de la nada el no me acuerdo si eran unas hamacas o unos juegos para chicos, sí, en el medio de una casa, sí, abandonada.
Sí.
Digo, ahí me parece que es como que va dejando guiños a ciertas cosas.
Es que es un poco el esquema de película de hay un viaje hacia un lugar.
Exacto.
Hay como una mirada extraña de eso. Entonces, y es que bueno, y cuando ya estás ahí, ya todo es más extraño incluso.
Claro, y a mí lo que me pasó, y lo digo tipo diciendo como en cierta manera, como ahora digo, haciendo un poco en retrospectiva a eso, me doy cuenta que capaz una de las cosas que me pasó a mí, y va un poco por lo que decías vos, Ernie, es que yo sentía eso mismo. Yo estaba esperando, como estaba ansioso porque lleguen a la casa, y capaz con tener la cabeza en quiero que lleguen ya, porque en el tráiler me mostraste todas estas cosas que iban a pasar ahí, capaz todos esos elementos como que no, siento que no, capaz sí, hubo un montón de más elementos que dejé pasar. Porque...
Pero, a ver, eso lo sabemos que es un problema nuestro en todo caso.
Sí,
digamos.
sí,
por el manejo de las expectativas.
Mío.
Sí, igual yo no sé si es un. Me parece que hay algo de que la expectativa
de trampita
ya está puesta en la película misma. Porque yo pensé también, por ahí es un tema del tráiler, digo. El tráiler te arma una película o te la vende de una forma que no tiene nada que ver con cómo la plantea Kaufman, digamos. Puede ser.
Claro.
Directamente es corporativa esa mirada.
Sí, pero en la película porque si no ni se la financiaban.
O sea. No, sí. ni hablar, pero en la película misma te lo está planteando,
no,
me parece.
Incluso estoy leyendo algunas cositas del libro en el que está basada esta película, que es un libro de 2013, perdón, de 2016, o sea, más jovencito. Incluso hay partes en las cuales pasan cosas heavy, o sea, apuñalamientos, o sea, no está tan artístico, porque la película, digamos, trata el tema de la muerte, pero muy artísticamente, ¿no? Es como que utiliza la cuestión esta del baile para retratarla, pero es mucho más oscuro el libro, y eso me llama mucho la atención, porque si me baso en lo que leo del libro, probablemente el tono de la película vaya por otro lado diferente, muy diferente.
O sea, no digo, el libro es más oscuro, para mí la película es súper oscura, pero no es tan, digamos, no es sangrienta, no es cruenta,
claro,
pero
a
nivel existencial es oscurísima.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Lo que sí me refiero es que no es tan, vamos a decirlo, sangrienta, como decís vos, pero quizás yo lo lleva más al costado del cine de género. O sea, una película de género sobre una historia así probablemente también hubiera pegado.
A mí me pasó algo como, siento que Kaufman agarró tipo la estructura del libro y dije voy a contar este cuentito, pero lo voy a contar a mi manera, y contó toda la película
y
a
es
su
más
manera.
Voy a ser yo el personaje principal,
sí. como muy existencialista, como las cosas que a él le interesa contar de los personajes y de la humanidad de estos personajes. A mí me pasó algo con el género, que es verdad que tenía todos los elementos para hacer una película de género. Tenía la casa, tenía el sótano, tenía ese camino medio oscuro para llegar a la casa, la expectativa de llegar a un lugar, la expectativa de irse de ese lugar. Pero no lo noté tanto como un algo de suspenso de terror. Sí quería tal vez que vaya por ese lado, pero me hubiera parecido extraño, más que nada porque Charlie Kaufman es claro. un autor ya, porque cuando ves sus películas ya más o menos sabes que va a ir por ciertos lados. Entonces me parecía extraño si se metía en el género.
No era Ari Aster.
Sí, igual, pero igual, interesante. Igual creo que no es el tema de decir algo puntual en
igual
el género.
Igual la charla es otra.
Sino sí. La cuestión de esos elementos que después no... Digo, no sé si yo estaba diciendo, uy, sí, con Charlie Kaufman vamos a tener... O sea, voy a ver una película de género. Volvemos a lo mismo. Yo, de hecho, creo que él siempre tiene muchos elementos de muchas cosas. Entonces... Yo ya venía sabiendo, o me imaginaba que iba a trabajar con algo que no iba a ser plenamente género, pero había como muchos elementos que siento que tenían mucho valor, por lo menos para mí, sí, totalmente, es algo subjetivo. Y que
yo
y capaz
creo
después
que
no lo encontré a eso, o lo encontré por muy poco y de una forma muy rara. Entonces
yo creo
como...
que usa el género o el coqueteo con el cine de género para retenerte como espectador. Incluso hay momentos en los que la música te lleva a construir la escena como una escena de terror. Si vos escuchás el soundtrack, vas a ver que tiene esa cosa del nervio de la partitura del cine de terror, de cuando van a ver la puerta y ella que quiere pasar y él no la deja, bla, bla. Pero siento que después él no da ese paso porque, a mi entender, tiene esa cosa de autor que no se lo permite. Como no me voy a meter en el género. Como, no es para mí. Pero me estuviste como construyendo que ibas a ir por ahí. No, pero a mí me interesa otra pregunta. Y a mí eso me hizo como un poco de ruido, qué sé yo. Pero bueno, soy yo también, qué sé yo.
No, a mí me pasó, yo nunca esperé que se metiera como por el lado del género. Me parece que usa todos... Que justamente todo lo que hay que podría disparar para ir hacia una película más de género los usa como para trastocarlos y confundir y generar mucho extrañamiento. Sobre todo, bueno, la secuencia de la casa, que es donde más podría haber entrado ahí. Sí, todo el tiempo es como que parece que va a entrar y después lo hace de otra manera. Y yo creo que eso es bastante, bastante interesante. Es donde más la cámara quizás tiene como vida propia, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan, hay como un par de paneos que me llamaron mucho la atención. Que es como que la cámara muy deliberadamente se adelanta a la acción. De una manera que es como...
Sí, a mí eso me gustó.
Rarísimo. Y bueno, lo del sótano sí creo que está tratando de asustarte un poco, pero al final no te lleva al susto. Y eso es lo interesante, que al final era más como el inconsciente que una película de terror. Y a mí eso me encanta, digamos, que juegue con imágenes que podrían ir para una película de género y al final no. Pero porque me parece que lo lleva a un lugar como surrealista, ¿no? Y eso es... Bueno, es algo que a mí como persona me interesa, digamos.
Claro, a eso quería llegar también en la película, porque me parece una película sumamente mental. Y entendí un poco que era algo mental, porque aparece desde muy temprano el personaje del conserje, que me parece que es el protagonista de la película. Y hay algo que también me interesa, es como cuando vi el tráiler, ya que hablamos siempre del tráiler, yo pensaba que por primera vez íbamos a ver una película de Charlie Kaufman con una con un personaje femenino fuerte, y nos volvió a engañar, digamos, porque la protagonista nunca es ella, sino es ella, es una proyección que puede haber existido o no de alguien.
Para mí no.
Entonces, sí, para mí tampoco, pero eso, ese juego mental a mí me reinteresó por el solo hecho que Charlie Kaufman te pone la pregunta, y es algo que a mí me interesa como guionista y me parece sumamente creativo, por eso digo que la película tiene esto de que hay cosas que me re gustaron y cosas que no tanto. La película te dice, bueno, te voy a poner a un personaje y vos lo vas a terminar conociendo el personaje, pero nunca lo vas a terminar viendo en un punto, porque te lo voy a contar a través de la mente. Y eso me pareció sumamente interesante en la peli. Pero ahí es cuando se pone raro. Uh-huh. Y ahí se pone como muy, por ahí, pretencioso, muy existencialista, muy filosófico.
No digamos pretencioso, es una Perdón. Fea palabra, mala palabra.
Perdón. Pero ahí es cuando se pone Charlie Kaufman en su máximo esplendor. Pero también es, me parece sumamente interesante, porque terminás conociendo bien a un personaje a través de su mente. Y por eso yo decía lo de la casa, y con todo esto que decíamos del terror y del género, yo lo vi con la casa como un juego sumamente mental, en el cual estabas conociendo tal vez tipo el yo, el super yo, el inconsciente, y
sí,
todas esas
es que
cosas.
Para mí es re eso.
medias psicológicas que un poco a mí se me van, porque tal vez no tengo las herramientas suficientes para entenderlas. Pero también en el diálogo me estaba subrayando todo el tiempo lo mental. Pero también me perdía mucho en el diálogo por la carga de diálogo que tenía.
Para mí lo interesante igual es que la película se puede seguir y entender emocionalmente, como les decía antes, no tanto tipo me pones pausa y te lo explico. A pesar de que no entiendas todas las, como todas las referencias, o no tengas conocimientos de psicoanálisis, que yo, o sea, hice mucha terapia, pero no tengo conocimientos de psicoanálisis realmente. Eso es lo que me gusta. Y también esta cosa de la intimidad, o sea, de jugar con el, digamos, la intimidad como terror, me parece fantástico. O sea, esta cosa de cuando más, cuando llega como al núcleo de este personaje, más allá de si después son la misma persona, que en realidad son el conserje y toda la bola, que eso lo podemos hablar después, ahí es donde les digo que lo que me interesa son las interpretaciones que se pueden hacer a partir de la película, ¿no? Esta idea de la intimidad como algo terrorífico me parece genial.
Claro. Hay algo que a mí, no te digo que me molesta, porque es obviamente es algo personal y no espero que le haya generado en todos lo mismo, pero hay una cierta autocomplacencia de Kaufman en el guión que a mí me hace un poco de ruido. O por lo menos, a ver, yo no espero que el cine sea también para complacer al público, todo lo contrario. Pero, no sé, tirame un hueso con algunas cosas. No sé, el momento en el que se pone a charlar de cazabetes y bueno, sí, a mí
me interesa. Ese momento me puso muy mal.
A mí me interesa, digamos, saber cosas de cine, pero hay que pensar también que del otro lado hay un público que está siguiendo una historia y de repente empezás con esas historias o con ese diálogo, o después, bueno, lo que ocurre con la televisión, que sí, son valiosas, pero yo creo que son pins que vos pones dentro de la película y que no sé si a mí me aportaron algo a la interpretación final.
A mí definitivamente es el Kaufman que no me gusta, es el de esa parte, digamos, cuando se pone medio Iñárritu a hablar sobre la crítica.
No, para, no me lo compares a Kaufman con Iñárritu. No, favor, no. O sea, no te lo permito.
Tiene cierto aroma a Iñárritu. No lo estoy comparando a esos niveles, pero digo, tiene cierta búsqueda espiritualmente sobre el arte parecida, incluso se mete con Zemeckis, que no es gracioso lo que hace con Zemeckis. O sea, alguien dice,
no, igual eso en su defensa es sin querer, o sea, para nosotros obviamente no es joda, pero lo hace sin querer. Yo estuve leyendo
no lo
por
hace
ahí
sin
que
querer,
sí,
está
sin querer.
Está haciendo una película que supuestamente para él es un cliché romántico y lo pone a Zemeckis, o sea, ¿qué le pasa, bueno, señor?
No, pero justamente lo que leí yo fue que le parecía gracioso pensar que Zemeckis jamás haría una película como la que se ve.
Claro, no creo que lo haya hecho intencionalmente en el sentido de quiero pegarle a Zemeckis.
Pero se ve como una esnoviada en un punto.
Ah, para mí es más esnoviada la que tenemos como público cuando interpretamos eso. O sea,
no sé. Pasa que todo el discurso, de la charla en el auto es medio esnoviada. O sea, todo lleva a eso, a lo de Cazabetes es rarísimo. O sea,
de Oklahoma sí, también. Fue, digo, raro. Capaz en un nivel más bajo, porque capaz no lo conocemos tanto, pero
El libro de crítica, el libro de crítica que está en la habitación de él también. Hay un tema sobre la crítica. Ahí es donde se me bifurca y digo, estaba bueno hasta donde estábamos, estaba bastante bueno. Podía, me parece que más allá de las cosas que a uno le puede gustar o no, está bueno, pero ese camino cuando se meten en la segunda parte del viaje, que se ponen a filosofar sobre el arte y eso, ahí es donde me digo, no, Charlie, por acá no, pero
es que
nada.
Además la forma, para mí es mucho más pura la forma de filosofar sobre el arte y puntualmente sobre la poesía que tienen cuando están yendo a la casa. Que me parece que ahí es buenísimo.
Obvio,
el tema del poema
re,
y todo. Me pareció
re,
porque el foco está más puesto en ella, incluso.
Sí. En la primera parte, la charla tiene otra sensibilidad, digamos. No tiene esa mirada un poquito más por arriba. Ahí es donde digo. Siento como que los personajes también perdieron un poco de lo lúdico, ¿viste? Como que son menos juguetones a los que estábamos como acostumbrados en su primera etapa. Como. Hablan mucho sobre muchas cosas y en la segunda parte de esta peli es cuando van a hablar de esas cosas pensando las demás, me parece, como, y la primera parte estaba buena porque son dos personajes que se meten en un viaje, que bueno, uno está estudiando física y tiene esto de que pintan y que y se mezcla el arte con lo racional también, pero nunca está expuesto como, como muy por arriba, digo. Uh-huh. Pero bueno, no sé.
A mí me causó que... me causó gracia la parte de esas charlas. La idea de la canción It's Baby's Cold Outside como una violación, porque es una charla que uno podría tener, digamos, o que la ha tenido, pero que no la vimos puesta en ese contexto. Sí. Y me dio algo de risa por la reacción que genera en ella y por el debate. Creo que es el debate más más enfocado en la actualidad de todo, claro, lo que se charló.
Más terrenal.
Antes. Más terrenal, exactamente.
Pero ella tiene bastantes ideas feministas interesantes, porque más al final de la película, y me interesaba tratar cómo trata el personaje femenino Kaufman, porque trata el personaje femenino desde el punto de vista del conserje, o sea, el conserje está imaginando a este personaje, y en un momento ella dice como, tira estas ideas feministas que son tan bastante buenas, pero también vienen desde la mente de un hombre, entonces es interesante. Pero bueno, esa es otra charla. No sé si me quiero meter tanto ahí.
A mí igual me parece que es interesante que la etapa pretenciosa de este personaje aparezca después de encontrarse con los padres que todo el tiempo se la pasan diciendo.
¡Ahí está! Muy bien, me gustó.
Vos que este pibe, bueno, no era muy inteligente, pero le ponía onda, ¿viste? Como esos padres medio cariñosos, pero medio barderos. Para mí es, digamos, es por eso que ahí aparece esa, digamos, la cuestión pretenciosa, intelectual y, digamos, esta fantasía. Es como un poco una fantasía de querer ser, digamos, el... como de poder cumplir con el deseo de todo el mundo, ¿no? Mm. Y yo creo que nace
complaciente
un poco de
con
eso.
El mundo.
Claro, que es algo que le pasa mucho a los personajes de Charlie Kaufman, de hecho le pasa a todos, creo. Ahora se me viene a la mente en Sinécdoque, que me parece que es la que más relación puede tener con esta, que Philip Seymour Hoffman en un momento va y le dice a la chica que vive en la casa en llamas, que me olvidé el nombre, le dice algo así como, decime qué tengo que hacer para hacerte feliz, ¿viste? Como, uh-huh. Bueno.
Sí, en esto de las interpretaciones y de la... Me gusta esto que dijiste, de por qué se ve esa parte más pretenciosa después. Para mí toda la película es un ensayo de lo que pasa por la cabeza de una persona que está claramente con algún tipo de trastorno, podría decirse, mental, y que ese trastorno mental en realidad está cimentado por su historia, por su pasado, por sus objetivos no cumplidos, más que todo, ¿no? Por todo eso que quiso ser. Yo lo que estuve leyendo es que el libro en realidad habla del conserje, de su muerte... y de cómo toda esa historia que él crea con la chica y con su familia es en realidad la forma de explicar por qué le fue tan mal en la vida, o por qué desde su punto de vista le fue tan mal en la vida y terminó siendo un conserje a pesar de ser esa persona inteligente que sus padres le vendieron y cariñosa que las mujeres también le indicaron en su vida.
A mí esa idea es la que más me gusta de toda la peli y siento que Kaufman voló con un montón de cosas en vez de irse ahí, ¿entendés? Como esa idea a mí me reinteresa y me parece recreativa contarla de esa forma, pero está como adornada y con muchas flores de un montón de otras cosas que se te van y perdés un poco tal vez el hilo, porque el último acto, digamos, cuando a mí la parte de la primera parte, como dijimos, me re gustó, me parecía que estaba viendo algo bastante único, había escenas muy largas que no decaían nunca, que me parece muy difícil hacerlo, después la segunda parte del auto, o sea, cuando se van de la casa al colegio, había algunas cosas interesantes, pero es verdad, se ponía muy snob todo y charlas como muy pesadas que me hacían perder el hilo, pero igual algo me interesaba porque, bueno, hablaban del arte y todo eso. Y después cuando entra, la película es otra, pero se pone como mucho más onírica en un punto. Uh-huh.
Toda la película en realidad es onírica.
Sí, hay que
pensarlo. Claro, pero digo, lo que empieza ahí es, ya hay una cuestión hasta mucho, una visión hasta mucho más técnica del onírico, digamos. Uh-huh.
Claro. Y visualmente más onírica, claro. También, incluso cuando él está arriba del escenario y están todos maquillados de viejos y que vos lo ves.
Sí,
que están maquillados
el tema de los resplandores en los pasillos también. Antes de que empiece, o sea, digamos todo, bueno, después obviamente está la cuestión cuando ya viene ya casi es una performance, es la parte performativa, claro, de
es
la
re performático, sí.
Con toda la, con todo lo que tiene que ver con
el final,
con
para mí
que entiendo que es un guion a, un guiño a Oklahoma también, la verdad que
sí,
ahí
el,
ya no
el,
sé.
Ahí siento que dialoga mucho más con Synodic New York, como dice Lau, que el resto de la peli. Como que siento ahí con la interpretación y con todo lo que él flashea en su mente, me parecía como
el
interesante.
Final, el final, sí, te digo que me dejó impactado, la verdad. O sea, yo veo el final y dije, ah, la pucha, me gustó en serio la película entonces.
Para mí, a mí el final me hace acordar mucho, bueno, de hecho funde como un azul medio que me hizo acordar al color de Blue Velvet y todo eso, pero el final a mí me hace pensar mucho en la escena del Club Silencio de Mulholland Drive, y la película en general me parece que tiene una idea parecida. Por eso les decía lo de que al principio, lo de que no me interesa tanto saber si al final eran todos el conserje. Para, se me juntaron muchas cosas. O sea, primero, lo del conserje siendo la misma persona, o sea, siendo Lucy y siendo Jake al mismo tiempo, ¿saben a qué me hace acordar? ¿Se acuerdan que Donald Kaufman en Adaptation está escribiendo un guión donde sí. hay como un tipo que tiene sí. secuestrado una mina y un policía y son los tres la misma persona? Me sí. hace acordar mucho sí. a eso. Como, sí, y que sí. él decía, ¿cómo vas a filmar eso? No sé qué. Bueno, es como si acá le estuviera contestando a Donald, mira, así se filma. Por otro lado, lo de Mulholland lo decía porque, bueno, hay muchas interpretaciones sobre Mulholland, que es otra película que me encanta, pero digamos una que es bastante popular, ¿no? Es que digamos toda la primera mitad es una proyección de cómo a... Me olvidé los nombres de los personajes, ¿no? Pero cómo a una le hubiese gustado que sean las cosas, eso se cae y después vemos, digamos, la realidad, lo que realmente sucedió, y el momento en el que esa fantasía muere es en el Club Silencio, ¿no? Y a mí me interesa mucho pensar, más allá de la literalidad del conserje muriéndose, como en la idea de cómo esta fantasía, cómo las fantasías pueden sostener la vida de las personas. Yo creo que eso está muy presente en la película, de hecho ella lo dice, tipo, los humanos nos inventamos la esperanza porque no sabemos vivir en el presente. Y yo creo que se puede leer todo como... el momento en el que a este tipo se le cae esta fantasía, no está muy claro por qué, y cómo eso implica una muerte para él. Y esa
es muy interesante lo que decís.
Esa frase es buenísima, es y siento que buena. Se asocia muchísimo a otra frase que sí me quedó y que me encantó, que es la del granero. Cuando ella dice, ¿por qué? Qué raro, ¿no? Pensar que el ser humano es el único ser que piensa que después de la muerte va a haber algo bueno. Y después dice, ¿será porque también somos los únicos conscientes de que realmente no hay nada? Y me pareció espectacular. Y
re filosófica.
Es recontra filosófica.
Bueno,
Sí, es que tiene un montón de frases sacadas de libros que te querés tatuar. A mí la que me gusta es la de no puedes engañar un pensamiento. Uh-huh, tipo, claro. You can fake a thought.
Bueno,
me parece que empieza así el libro.
En eso de las películas que nos hacen acordar, o las que nos hizo acordar ciertas sensaciones, ¿cierto? A mí me hizo acordar, no sé por qué, pero a Mother, de Darren Aronofsky. Todo esto de la casa, de no saber a dónde va a terminar todo, de una idea de escapatoria, de una idea de que pasan situaciones que evidentemente no están en el mismo tiempo en el cual nosotros creemos. El de ir al pasado, al presente, o hacer flash forward hacia adelante. Bueno, esas cosas me hicieron acordar mucho. Pero también a la visión onírica esta de estar en una casa y ver que todo el tiempo cambian los tiempos. No sé si a ustedes les pasa que en los sueños no sabemos bien quiénes somos. O sea, no sabemos si somos nosotros o si somos alguien más en el sueño.
Sí, esa cosa de que a veces uno se puede ver en tercera persona.
O, por ejemplo, que ves a alguien, pero lo ves en otra época. Y al mismo tiempo después lo volvés a ver, pero como en el presente o como en el futuro. O sea... toda esa cuestión en la escena de la casa principalmente me encantó porque justamente creo que hablaba mucho de eso. Pero también no sé si hablaba un poco de las enfermedades o del Alzheimer. Creo que la mencioné en algún momento, sí. El Alzheimer, la demencia. Creo que tiene algo que ver con eso. Nosotros no sabemos bien cómo es el Alzheimer o la demencia porque no la vivimos. Y una persona que sufre Alzheimer o demencia tampoco creo que tiene las herramientas para explicarlo cómo se siente. Y es interesante ver, porque me parece que de alguna manera él hace un ensayo de cómo percibe el mundo una persona que tiene esas enfermedades.
Sí, incluso al tener esa referencia a la enfermedad, uno puede intuir que es como el retrato de una mente rota, en donde es como un rompecabezas de tiempo y espacio, En donde los recuerdos aparecen de esa forma, digamos, mezclándose. Sí, más allá de que haya... Yo me inclino más, o yo lo interpreté más como eso, como la exploración de una mente de un tipo que ya está como roto, y tiene ese vaivén de recuerdos y situaciones y tiempos, que no importa, como no termina importando mucho eso, sino qué es lo que pasó en esos momentos que él recuerda.
Y cómo se construye eso.
Sí, y sobre todo como la... En muchas de las películas de Kaufman aparece muy asociado el, digamos, la identidad con el recuerdo. Creo que donde más claramente se ve es en Eternal Sunshine, ¿no? Que de hecho, Elijah Wood le roba, literalmente le roba los recuerdos a Jim Carrey para levantarse a Kate Winslet. O sea, es como, ahí es donde se ve más como esta idea. Pero acá lo interesante es que son personajes tan desdibujados en su propia identidad que todo el tiempo vemos, es como si todo el tiempo te estuviera mostrando que nada es realmente de ellos, como la imposibilidad de tener algo original o propio, digamos, cuando baja al sótano y ve que los cuadros en realidad eran de un pintor, ¿no? Y a la vez hay uno que está firmado como Jake y decís, pará, como... Pero es de Jake, pero es este pintor de Kirk, como... Esa cosa de que al final nada sea realmente tuyo, yo creo que es muy desesperante, sí. Está muy bien mostrado en la película.
Al mismo tiempo hay algo que marcan ahí con el tema de las profesiones. Creo que ella la presenta un montón de veces con diferentes nombres, pero eso no es importante. También la presenta con diferentes profesiones. Primero creo que la presenta, es escritora, después como pintora, después dice que es gerontóloga, que es física nuclear. Entonces, todo eso me parece como que no está puesto como sin querer. Tiene como un significado de las cosas que le importan al personaje, ¿no? De las cosas que guían también esa personalidad.
Sí, totalmente. Y también es interesante cómo a medida... que él va mencionando las profesiones de ella, van apareciendo, o sea, esta cosa del mencionar es hacer presente también está muy bueno. O sea, en cuanto dice lo de ella es gerontóloga, aparecen los padres viejos, y nada, eso también me gustó mucho.
Otra cosa, el tema de él y las correcciones, eso me generaba mucha incomodidad, el tema de corregir a los padres... el tema del titubeo, esos son pequeñas señales que a mí me generaron también como la idea de que era un personaje problemático con él mismo, digamos, como dudoso de todo lo que planteaba o de todo lo que decía, o que pensaba también que los que estaban del otro lado se equivocaban cuando hacían determinadas cosas, o como cuando no piensan como él. ¿Viste? Esto de titubear que hacían todo el tiempo, como que se tartamudeaban con las frases, o que le corregía a la madre y en un momento golpeó la mesa para corregirle que no se decía de una manera. Eso me parece que también es importante para cómo nos querían trasladar el tono de la historia.
Sí, total.
Yo quería hablar de otro guiño que también está en la película, que es el tema de en el momento de la casa, cuando Jake está cuidando a la madre, que se le de repente le aparece la chapita de conserje.
Sí, es verdad.
Dada no vuelta, sé si... o como caída, sí. Pero está como guiño, digamos. Eso fue algo que a eso iba con el tema de vuelta a esto, ¿no? Como que El gran truco que tiene, y en esto no sé hasta qué punto reconocérselo a Kaufman o hasta qué punto no, pero digo es esto, o sea, cuando vos estás pensando que está ocurriendo algo, hay muchísimos guiños o piezas ahí dando vueltas, pero no es que no las muestra, a eso voy, ¿no? Como que...
Es que sí, las muestra todo el tiempo, lo que pasa es que es tan complejo todo lo que estás viendo que claro. Se sí. pasa. En bueno. Anomaliza pasa lo mismo, pero en un punto mucho más medido, y por eso a mí me gusta tanto... Anomaliza pasa lo mismo, tipo, en esta película Anomaliza también hay un punto de giro, un giro que te hace entender como, ah, claro, este personaje le estaba pasando todo esto acá. Pero, con la chapita, o cuando te das cuenta que es el conserje, vas armando toda la narrativa de la peli.
Claro, además la diferencia con Anomaliza es que Anomaliza también trabaja desde elementos de la repetición. O sea, digo, la repetición en el sentido que hay muchos elementos que vos lo vas viendo a lo largo de la película y a partir de eso te vas armando una idea.
Igual acá también hay repetición por todos lados. Incluso el postre que compran en la heladería, que después vuelve a aparecer en la escuela, o lo que decís del pin, que todo el tiempo se menciona lo del pin.
Sí, la canción del helado.
la canción, helado, los musicales, el perro, como hay un montón de reiteraciones, los libros, hay un montón de reiteraciones que aparecen en la peli también, me parece.
Claro.
Sí, para mí esta es medio, digamos, tiene una estructura similar a la de Anomalisa en esto de concentrarse en algo que sucede solo en una noche, porque, digamos, se supone que es simplemente el viaje de ella hacia la casa de los padres de él y después la vuelta, y claro, ese desvío final. Y a la vez tiene mucho de sinécdoque en lo de concentrar toda una vida en, como en una puesta en escena, que sí puede que sea un poco teatral, en este, digamos, en esta estructura. Es como son las dos estructuras solapadas, me parece, ¿no? Como la expansión de toda la vida en esa noche.
Claro. Sí, y puede que nosotros también, digamos, no tengamos las herramientas para construir las historias por fuera de lo cinematográfico. O sea, como que nuestra forma de contar las historias a una generación en particular puede que nos llegue solamente de las películas. Cuando vamos a contar una anécdota, probablemente utilicemos la misma estructura de storytelling que una película o que una escena de comedia, por ejemplo, para contar una anécdota graciosa, o una de terror para contar una escena de terror. Entonces me parece como que también habla un poco de eso, de que por fuera de las películas no sabemos contar bien lo que nos pasa.
Pero eso también lo critica, o sea, eso también lo pone,
claro,
impuesta,
lo pone en ese lugar
Kaufman. Sí, que es muy interesante. O sea, necesitamos contar historias para poder vivir, creo que hay algo, y lo hacemos a través de esta narrativa, y por eso me parece que critica al arte y a las películas y a todo eso.
Sí, es esta cosa de cómo formamos nuestra identidad a partir de, digamos, de todos estos fragmentos que vemos en nuestra vida, que muchas veces son películas, libros. Por eso me encanta el momento en el cual ella medio que se pierde, cortamos al conserje viendo una película, y después Jake le dice a los padres que la conoció así a ella. O sea, eso me pareció como...
Uh-huh.
Claro, sí.
Ahí es donde pienso que quizás la película... Bueno, de hecho, hablando entre nosotros, no sé si la película es tan críptica como...
No, o sea...
Obviamente no, tiene muchísimas capas. Que claro, seguro en un segundo o tercer visionado van a seguir, digamos, pueden aparecer y podés, digamos, profundizar muchísimo más, pero digamos, me parece que dentro de todo no es tan críptica la película, no, sobre todo con ese no, plano final.
A ver, para mí final es... la viste bien él, digamos, claro, la ornamenta él bastante bien para que parezca eso quizás, pero en realidad creo que es bastante sencilla su concepción o su idea madre, digamos, ¿no? Cada uno obviamente que lleva a que la interpretes como quieras, pero me parece que hay una idea bastante como clara. Puede ser el volverse viejo, puede ser, no sé, pero hay como una idea de volver a mirar hacia atrás que tiene, sí, la película.
También creo que uno de los elementos clave, digamos, y esto sí es como desde lo más superficial, digo, no tanto en lo que andamos, digo, creo que tiene que ver con la simple simpleza, valga la redundancia, del hecho de pensar de que vos empezás la película pensando que el foco está en un personaje y en verdad nunca lo estuvo. También es un poco eso, digamos. O sea, el tráiler te lleva a eso, el inicio de la película te lleva a eso, y ese es el principal, me parece, que es lo que está bueno, capaz. O sea, digo, eso es lo interesante que puede ser ahora un segundo visionado, donde vos el foco ya no lo tengas en ella, digamos, y lo
claro,
tengas 100%
igual para mí esta es... Justamente lo interesante es que el foco de la película está en ella hasta que muere, digamos, este bailarín fantasioso, y los dos, digamos, ellos se reconocen en esa muerte, ¿no? Cuando, después de toda la secuencia de la danza. Y algo que a mí me llamó mucho la atención fue cuando ella le dice al conserje, que el conserje le ofrece las mismas pantuflas que le había ofrecido Jake, y claro, ella le dice, no, eso es tuyo. Uh-huh. Ese momento me parece como muy clave de justamente esto de la fantasía como despegándose, y ese momento en el cual la fantasía adquirió una entidad, sí, propia, por la cual, digamos, solo le queda desaparecer.
Te lo llevo unos segundos atrás, porque ella nos da a entender cuando hace esa... le cuenta a ella cómo lo conoció a Jake, que en ningún momento lo conoció. O sea, es como que la fantasía se termina dando cuenta de que es una fantasía. Y le transmite a él que no existió, porque le dice, me cayó mal, lo vi ahí solo, toda esa historia que contaba de cómo se conocieron nunca pasó. O en el momento a lo mejor se conocieron, se cruzaron, pero ella siguió por su rumbo. Y él a lo mejor en su interior siempre guardó remordimiento por no haberse permitido formalizar con ella alguna relación y se imaginó siempre lo que hubiera sido esa vida. Es uno más de sus fracasos, ¿no? Pero eso de la fantasía dándose cuenta de que es un invento, me pareció un momento copado.
Sí, y es que yo creo que tiene mucho que ver, no sé, lo estoy pensando ahora mismo, así que puede que me salga cualquier cosa, ¿no? Pero todos cuando, digamos, quizás cuando fantaseamos con alguien de la vida real, y quizás lo, digamos, solo en un pensamiento, pero en realidad lo estamos haciendo hacer cosas que no hizo y que mm-hmm. quizás no quería hacer, ¿no?
Sí, sí,
totalmente. Dicho así suena horrible. Y esto, y digamos, sí, todos sabemos que es inofensivo porque es solo un pensamiento y que el problema está cuando llevas ese pensamiento al acto. Pero sí, es una mirada muy oscura sobre la fantasía, ¿no?
Bueno, en Anomalisa pasa lo mismo, básicamente. Claro. Hay algo en el personaje de él que lleva a esa mirada de que si no es como uno quiere, no es. O como que el desencanto viene después de eso, como después de que conoces a alguien o de la expectativa. Sí. Entonces me parece que ahí está esa idea, es bastante parecida en un punto.
Sí, y un poco uh-huh. relacionado también de vuestra, esto que creo que lo había dicho Maru al principio, o Lau, el tema del que ya está roto y no significa que la persona, el exterior sea malo, sino que es la persona rota por dentro que no puede comprender ese mundo, que diga, es lo que pasa con Anomalisa, digamos. O sea, bueno, con Lisa, digamos ahí.
Sí. Y el tema de tener siempre al lado a alguien, porque no nos olvidemos que en Adaptation, o sea, Charlie Kaufman inventa un hermano gemelo para la película, básicamente. O sea, eso me parece que habla un poquito también de cómo esas historias funcionan siempre y cuando ellas sean dos las personas las que oponen un punto de vista sobre esa realidad.
Pero me parece que en esta nueva etapa es una sola persona. A mí, comparándolo con lo viejo, me parece que ahí había antagonismos de fuerzas y de conflictos. Que acá solamente una persona hablando en voz alta. Como,
y porque se hace muy mental todo.
Claro, sí. como que se vuelven monólogos, ¿viste? Como de, ya no quiero como ver la vida con diferentes ópticas, ya tengo la mía y me juego en esta. Como, vamos por acá.
Claro, sí, o sea, sin duda que era como la total fascinación por los otros. Y de hecho, medio que los que terminan teniendo la posta son todos los personajes más... que hasta parecen insignificantes. De hecho, vieron que siempre hay como en las películas... en las películas de Kaufman, como un momento medio tipo discurso... Bueno, en Anomalisa está el discurso que da él de atención al cliente, y en Cinecdo que está este cura, que no me acuerdo muy bien lo que dice, pero es como medio el tiraposta de la película, y es un random.
Sí, sí.
Y acá es todo lo contrario, es como... Sí, acá, digamos, en Anomalisa todos eran una sola persona, todos los demás eran confundibles, intercambiables, etcétera. Acá directamente los demás no existen. Es como, digo, otro paso. Uh-huh. Ya no sé cuántos más. No sé qué puede hacer después, tipo, más enfermo que esto no se ocurre, pero...
Nos puede sorprender, ojo. Yo quiero destacar dos cosas. Uno es la impecable dirección de fotografía, porque me parece que tiene una fotografía hermosa la película, de Lucas Hall, que es el mismo director de fotografía de Cold World, Ida y La Invincent, o sea... tranquilas pelis tranquila. Que hizo. Y otra cosa son las actuaciones. O sea, hay que decir esos textos. Y creo que ambos están muy bien. Pero más que nada ella, Jessie Buckley.
¿Ella no les pareció que hizo... que era como una mezcla entre Kimmy Schmidt y Dolores Fonsi?
Kimmy Schmidt, la de... Sí, tienen como algo. Tienen como un tono medio cómico y dramático al mismo tiempo. O sea, está... Yo la había visto, y creo que Maru me va a seguir en esta, en una de las películas que también la ponderó bastante por su rol, que fue Wild Rose.
Sí, yo la amo. Y también estuvo Judy, que creo que es el mejor personaje
en Chernobyl
de la
también.
Película.
Y en Chernobyl también.
Sí. A mí ella me parece muy parecida a Billie Piper, que no sé si la tienen, que es la de Doctor Who. ¿Una inglesa?
Sí.
Googleenla. Es
bueno,
muy parecida
es
físicamente.
Es escocesa ella. Es escocesa, claro. o irlandesa.
Ella,
¿no?
Jessie es irlandesa.
Ah, irlandesa, ahí está. Está. Igual están muy bien todos, ¿eh? Lo que hacen, sí. David, lo que hacen David Twillis y Tony Collette es una cosa de loco.
Sí, también.
No, lo de Collette es impecable. Lo de Collette es impecable.
Él es la voz de... Él es la voz de Anomalisa, entonces todo el tiempo estaba pensando en eso en un punto.
Sí, muy, y es Lupin.
Como muy confuso.
Lupin, sí, obvio. Lupin.
Sí,
y el malo Jake de Wonder
también
Woman.
Me encanta también. O sea, esa cosa totalmente inexpresiva, muerta, para mí está bastante...
Jesse Plemons es un crack.
Como cada actor tiene como su tono bien marcado.
Claro.
Sí. Es interesante en la realización de Kaufman, digamos, como que él venía siendo solo guionista, me parece que está bueno lo que pone en las actuaciones.
Sí, ah, y algo claro. que
es como director de actores.
Que me parece que está muy bueno también, que es algo que me preocupaba, ya que hablábamos del tráiler hace un montón, yo tenía mucho miedo de que el entrar en el sistema Netflix y, digamos, cómo se filma hoy en día, que lo impulsaran a abusar de los efectos digitales cuando todas sus películas anteriores... Incluso las que no dirigió, están basadas muy en lo analógico, ¿no? Están basadas como en la fantasía a partir del reordenamiento de elementos de la realidad, pero no tanto de cosas como totalmente imposibles, no sé cómo... O sea, sí, totalmente imposibles, pero eso no se apoyaba en los efectos digitales. Y me gustó mucho que esta película mantuviera ese espíritu, digamos, más allá de las animaciones y toda la... Uy, no hablamos del chancho animado, que es como otro tema. Me gustó mucho que, por ejemplo, lo del perro sacudiéndose es un truco de montaje muy tonto. Es como, el perro se sacude, cortan antes de que frene, van a otro plano, mantienen el sonido y vuelven a otro plano del perro sacudiéndose. O sea,
sí,
eso
sí.
Que es una estupidez.
Me da que lo visual está en los truquitos de la ruta o en los fondos o en esas cosas de efectos visuales que hoy no te das cuenta. Sí, yo creo que tiene que ver más con el corte de los frames que hace, por ejemplo, cuando en los diálogos, eso te va descolocando. O sea, llega un momento... A mí
sí,
pasó
no,
eso,
está editada preciosa. Tipo...
Que te descolocan después. Es como que llega un punto que te va descolocando la imagen así. Y eso... Por eso digo, o sea, me pareció copado que todos los elementos técnicos estén como muy a disposición de lo que él quiere, de lo que él narra, digamos. Tanto en la intensidad como en otros momentos no.
A mí lo que me dio mucha, pero mucha, mucha bronca es que hayan dejado de derretir los heladitos. Con las ganas que tenía de comerme un helado. Y aparte porque pensaba todo el tiempo como él, me va a ensuciar el auto. Así que tírenlos. Pero cómanlos, chicos, por Dios, ¿cómo los van a tirar? Nada más quería decir eso.
4 de la mañana en un McDonald's comiendo el McFlurry. termino así. Creo que nos faltó algo para decir. Creo que se hizo una charla muy interesante. Creo que todos, puedo decir, hablar por todos, en la mesa formamos como una mejor idea o terminamos como de darle un poco más de sentido a esta película. Espero que ustedes, si la están escuchando, tengan la misma sensación nuestra. Me parece como una película muy interesante para hablar por todos los sentimientos que te produce. Y lo más gracioso es que Charlie tuvo que salir por contrato de Netflix a explicarla, por si alguien no lo entendió.
Sí, hay una nota que salió en IndieWire explicando sobre...
Eso es tristísimo igual.
Fuera de joda, es tristísimo. Yo sé que es triste, pero piensen, o sea, cualquier persona que trabajó en cine y que trabaja en cine y que no vive de rentas, sabe que en el cine es muy necesario, o sea, que siempre está esa tensión entre la plata que sale a hacer una película y tu deseo de hacer la película, y hay un montón de cosas en el medio. Y Charlie Kaufman es un tipo al cual nadie le quiere dar plata. O sea, yo igual sé que esta cosa que hizo Netflix fue como casi un artist washing, ¿viste? Tipo, como... Es que sí, hacen toda...
Pongamos un artista.
Hacen todo comercial, pero cada tanto te financian un Baywatch, claro, ¿entendés? O
claro,
sea...
Claro.
Rehacen este artist
washing. Y lo hicieron con Orson Welles.
Claro, pero bueno, a la vez, qué sé yo. Yo estoy contenta de que con la plata de mi cuota hagan esta película y no otra cosa.
Sí, el problema es que no haya tantas películas de autor, digamos, que sea todo.
Sí,
mucho.
Obvio.
Para
sí,
mí
sí.
le quisieron sacar la posibilidad a los youtubers de que hagan sus videos de ¿y qué quiere decir el final de esta película?
Sí, toma, le dijeron.
Se la pusieron. No, yo creo que hay una opción, miren, estuve viendo ayer y estuve viendo que Netflix, ponele, si entras en el canal de YouTube, no solo mandó esta cuestión de explicar un poco la película, sino también de hacer videos como preparándote para la película, o como, ¿qué tenés que entender de Charlie Kaufman cuando te tenés que sentar a ver esta película? O sea, digo, me parece que en ese sentido como que hubo una cuestión de atajarse un poco.
Todo eso me parece paupérrimo, igual me parece tristísimo, y me... Bueno, con Dark pasó un poco así, ¿viste? Como que era más ¿Qué? Yo no la vi
Igual, no importa, pero todos esos videos de gente explicando y haciendo...
Pero venía el caso de lo que decías, Laura.
Eso es lo que yo digo, de que a mí me pasa que con muchas obras no me interesa la lectura. O sea, ¿por qué estamos leyendo una película surrealista como si fuera un policial?
Claro.
Yo no quiero saber qué, tipo, cuál era el sentido último, quién era el asesino. Yo quiero que me dispare asociaciones... y etcétera, y justamente por eso me parece que está bueno que la película no juega por el plot twist de al final eran todos una imaginación. O sea, al final te lo confirma, pero lo interesante es que toda la película está construida sobre esa idea, y sobre las asociaciones libres, sobre la flexibilidad del tiempo, de la memoria y de la identidad y de todo lo que quieras. Y nada, eso en general me pasó con otro, no sé si era la película Zeroville, la que dirigió James Franco.
Sí, Zeroville, él está todo pelado, creo que
sí. Sí, bueno, la película es una basura, pero el libro es excelente. Y el libro, me acuerdo, termina medio como con un plot twist de que al final era todo un sueño y no sé qué, que eso en la película no está porque era infilmable. Claro, y yo me acuerdo, lo tuve que leer para una clase y todos estaban como, no puedo creer que al final era todo un sueño. Y Zeroville también es bastante el relato de una mente como... perturbada, y a mí lo que me interesa es la mente perturbada, las asociaciones, el paso, o sea, como medio lo mismo que me interesa acá, como por qué estamos todo el tiempo leyendo las cosas como si fueran policiales, basta.
Y porque, claro, Netflix apunta a su público,
eso es lo que iba a decir.
Tiene que darle como su guía de justificación de por qué.
Y a su manera en la película.
Y a su vez contenta a otro público que es el de Film Twitter, digamos, básicamente. Uh-huh. Como que es un nicho, donde hacen películas de autores, que también a ellos les sirve, porque después van a los Oscars o tienen nominaciones y ya se aseguran un lote de autores. Claro, a veces esas películas salen bien, a veces salen mal, pero...
Es que por eso digo, no quiero...
Es como un Black Label Netflix.
Bueno, es que yo no quiero poner a todos en la misma bolsa, pero también esto de las explicaciones, siento que viene por eso. Digo, no estoy hablando de nadie de acá ni en términos generales.
Pero Netflix sabe que el público promedio no va a ver esta película.
No, y además...
Si vos ves, entras a Netflix y no está.
Siento que hay una cuestión, y esto ya lo hemos hablado 20.000 veces en nuestros editoriales, pero digo, cada vez siento que se acrecienta más esto de que hay una cuestión de relevancia de la crítica y un peso en ciertos críticos, como puede ser de afuera. Digo, no, de vuelta, no estoy poniendo a nadie puntual en la bolsa, pero que necesitan que esa persona lo entienda, porque si no la entiende, esa persona puede como enojarse con la película, porque es una cuestión de ego, de que la película no puede superar al crítico, y termina jugándole en contra. Y eso termina jugando en contra a nivel de todo lo que puede ser una película de autor. Me parece un poco eso también a mí, y siento que esas, todas estas cosas que estamos viendo es como una estrategia de atajarse a eso.
Sí, para mí más allá de la crítica y todo, yo creo que a mí lo que más me gustaría cuestionar es como el asociar el placer de un... no me gusta decirle producto, pero digámosle producto audiovisual.
Una experiencia.
De un audiovisual, asociar como el placer al entendimiento, me parece que es limitarlo mucho, por más de que a mí no me gustan las películas que te dejan completamente afuera. Por eso hablaba de esta diferencia entre la continuidad emocional y la continuidad como más intelectual del poder decir exactamente qué está pasando. Y por eso me gusta mucho Lynch, por eso me gusta mucho Kaufman, porque me parece que entran en un terreno donde el disfrute no pasa por el entendimiento, pero tampoco es tan críptico que querés apagar la tele e irte a la mierda, ¿no?
Claro.
Es una buena reflexión.
Qué hermoso
para
podcast que salió.
Terminar este episodio. La verdad que salió una increíble charla. Muchísimas gracias, Lau, por venir.
Gracias,
creo
Lau.
Que
no, gracias a ustedes todo por cumplir mi sueño de difundir la palabra de Charlie Kaufman.
Kaufamista. Y bueno, espero que hayan disfrutado este episodio un poco largo, pero la verdad muy interesante, desde mi lado por lo menos. Así que bueno, gracias a todos por estar acá, por escucharnos. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter como arroba hypeado podcast y en Instagram como arroba hypeado. También tenemos Letterboxd como hypeados y Facebook, que nadie lo usa. Bueno, o por lo menos nosotros no lo usamos.
Cábala decir si
no
eso, quieren... ¿no?
No, no, lo que le dije a un amigo, tipo, che, no, agregar gente a Facebook es de psicópata. O sea, no.
Si nos quieren seguir por ahí, igual están bienvenidos. Así que nada, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.
Adiós.
Chau, chau. Chau.